Este episodio va dedicado a Javier Chicharito Hernández Balcázar. Otra vez vimos la sonrisa de gol de Javier Chicharito Hernández después de marcar un gol para las Chivas. La última vez que vimos esta sonrisa fue antes de que este jugador partiera del equipo de sus amores en un viaje hacia Europa con una maleta llena de sueños. Sueños que a mi forma de ver se hicieron realidad. Uno de los grandes ídolos de las Chivas Rayadas de Guadalajara se fue, marcó tantísimos goles, regresó a México, regresó al club que tanto ama y por fin, en esta jornada número 14 de la Liga MX, el jugador número 14 de las Chivas anota su primer gol en esta segunda etapa. Un gol lleno de nostalgia, un gol lleno de emoción y para muchos de los chivermanos, un gol icónico en la carrera de Chicharito Hernández porque es el gol que oficialmente marca su regreso. Enhorabuena para Javier Chicharito que marca el primer gol con las Chivas desde su regreso. ¿Cómo están? Hoy es lunes 8 de abril. 8 de abril, día de mi primer eclipse solar completo. Estoy muy contento, la verdad es que fue una experiencia bastante interesante. ¿A ustedes cómo les fue? Yo les doy la bienvenida al episodio número 324 de su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast. Como ya lo mencionamos, jornada número 14. Hoy vamos a hablar del resumen de esta jornada ya en la recta final de este torneo clausura 2024 de la Liga MX. Tabla de posiciones y goleo. No solo eso, tenemos una previa, tenemos dos previas interesantísimas. La primera de ellas, la previa de la vuelta de los cuartos de final en la Conca Champions. ¿Qué equipos pasarán? Tendremos puros equipos mexicanos en las semifinales. ¿Jugará Messi en tierras mexicanas? Preguntas que serán resueltas en breves momentos. Y también tenemos la previa del mejor torneo del mundo, la Champions League, que tiene ya cuartos de final ida, partidos, pues voy a decir emocionantes, pero les voy a ser muy sinceros, hablando como aficionado de Real Madrid, partido con emoción, ilusión, pero también con mucha preocupación de qué es lo que pueda pasar en contra de Manchester City, el actual campeón de la UEFA Champions League. Tenemos una previa interesantísima y tenemos picks de los cuatro partidos en la UEFA Champions League. También tenemos la sección de la NFL, el análisis, de la división que desecharon, que no quisieron el episodio pasado. Hablaremos de la división NFC Norte, Cowboys, Commanders, Giants y las Águilas de Filadelfia. Para cerrar el episodio, tenemos el resumen cortito, la verdad innecesario porque pasó absolutamente todo lo que les dijimos, el resumen del GP de Japón 2024. ¡Comenzamos! De Bravos de Juárez, no sé cómo lo han hecho, pero tres victorias consecutivas, ya estaremos llegando a su partido en breves segundos. Ahora tenemos que hablar de lo que pasó en el inicio de la jornada número 14 de 17. Después de esta jornada nos quedan tres partidos por equipo. Vamos a ver quién se busca la vida en esta recta final de la Liga MX. ¿Qué partidos iniciaron con esta jornada 14? El día viernes, doble cartelera, Mazatlán en contra de Pumas y Tijuana en contra de Necaxa. Si les parece, iniciemos con la victoria del cuadro universitario, el cuadro de los Pumas. ¿Quién abrió el marcador? Pues Madueña. Autogol por parte de Mazatlán al minuto 1, muy muy tempranito en el partido. José Madueña, recordamos este nombre porque José Madueña militó en Cruz Azul en su época más oscura. Al minuto 1, gol en contra, abre el marcador para los Pumas. Después viene Funes Mori hasta el segundo tiempo. La verdad es que, si somos muy sinceros, Pumas tuvo la posesión peleada, porque en realidad fue un 51%, se notó más que Pumas dominaba el balón, tuvo la misma cantidad de remates que Mazatlán, más remates al arco, tuvo buena precisión en los pases. La verdad es que sentíamos ese peligro de Pumas en el primer tiempo, pero a decir verdad tampoco se sentía un clarísimo dominio, ni se veía el riesgo de que anotaran el segundo gol. Dicho esto, el segundo tanto fue de Rogelio Funes Mori hasta el minuto 67. De verdad que Pumas jugó bien, pero no se veía por dónde. Gracias a ese autogol tenían la ventaja en el marcador, pero fue hasta el 67 donde el mellizo Rogelio Funes Mori anota el 2-0 para los Pumas. A raíz de eso vimos un dominio del cuadro universitario más marcado. Viene Chino Huerta, un ícono de la afición de Pumas, al minuto 87 para anotar el 3-0. Y Leo Suárez, otro de los favoritos, que curiosamente a la afición de Pumas le cayó tan bien la llegada de Leo Suárez. No importa que era jugador de las Águilas del América, América, no importa que jugaba para el acérrimo rival, no había problema. Leo Suárez llegaba a Pumas y todos lo veían con excelentes ojos. Pues al minuto 93 anota el cuarto gol de los Pumas, 4-0 de visita, excelente marcador de Pumas después de haber venido de ese 0-0 terrorífico. Pues Pumas consigue un excelente resultado de visita, muy muy buena cosecha de 3 puntos desde el estadio de los Cañoneros, el estadio del Encanto, 4-0 para Pumas. El siguiente partido fue el Tijuana en contra de Necaxa, se los dije. Este partido iba a estar interesante, íbamos a tener goles, sí, aunque los goles también se dieron en puntos altos de la primera y de la segunda mitad. ¿Quién abrió el marcador? Diver Cambindo, al minuto 38. ¿Y qué pasa con Diver, eh? Oigan, se va de Cruz Azul y ahora ya anota goles por doquier. Ya es, ya forma parte de los jugadores que hacen el séquito de los segundos lugares en la tabla de goleo en la actualidad en la Liga MX. Pues Diver Cambindo, al minuto 38. Después tuvimos gol de Charlie González al minuto 45+3. Cerca de irse al segundo tiempo con ventaja Necaxa. Pues no, se los apaga Charlie al minuto 45+3. Después, iniciando el segundo tiempo, vemos buenas acciones. Vemos dominio, a mi forma de ver, dominio claro por parte de Xolos de Tijuana. Y un peligro, no latente, pero un peligro un poquito, sí. Incisivo por parte del cuadro de la frontera. El gol no cae hasta el minuto 74, gol de Domingo Felipe Blanco. Y hasta ese momento decíamos, ok, Necaxa pues sí está entrando en un mal momento, no tiene grandes posibilidades de sacar la victoria. Pues viene Paradela, otro de los grandes goleadores de este torneo, el segundo máximo goleador del cuadro del Rayo de Necaxa. Minuto 85 de penal, José Paradela, y al 91, doblete de José Paradela. Al minuto 91 sacó la victoria Necaxa. Tijuana no logra sumar en este partido, no logra sacar una victoria en el torneo. Pues Miguel Herrera ya no sabe cómo hacer para sacar una victoria. La verdad es que si ven los números, es dominio por parte de Xolos. Tuvieron casi más de 100 pases. De hecho, fueron más de 100 pases. 120 pases más que Necaxa. 59% de posesión. Dominio del balón. Dominio del partido. Pero todo menos el dominio en el marcador. Necaxa, el Rayo, se lleva la victoria 3-2 en este partido. La sorpresa para mí de la jornada completamente fue el partido de León en contra de Querétaro. No sabemos qué pasó con este partido. Querétaro llegó como víctima, jugó como víctima, se desempeñó como víctima, pero sacó el resultado como victimario. Increíble partido del Querétaro, sorprendente. Samuel Sosa al minuto 33. Pues como les dije, sorprendiendo absolutamente todos. Y después Pablito Barrera al minuto 75. Escuchen las cifras. León tuvo 23 remates, 5 remates al arco. Querétaro tuvo 9 remates, 5 remates al arco, 30% de posesión. León tuvo 70%, 469 pases, y Querétaro solo 191, 86% de precisión en los pases para la Fiera y 67% de precisión en los pases para Querétaro. Hay que ser muy sinceros, Querétaro ganó gracias a su contundencia, porque para manejar el partido, pues ahí estuvo León, pero Querétaro logra sacar esta victoria sorprendente, inesperada. Además de visita en el estadio de la Fiera. El siguiente partido fue el Tigres en contra de Pachuca. Ay, Dios mío, qué cerca estuvimos de fallar en este pick. Uno de nuestros picks para este partido, uno de nuestros picks que publicamos de hecho en redes sociales, fue el under 3.5 goles, Tigres en contra de Pachuca. Todo iba viento en popa en el entretiempo, íbamos 0-0, sabíamos que este partido iba a ser peleado, cerrado, sabíamos que Tigres no podía darse el lujo de empatar o perder, tenían que sacar la ventaja en este partido, y aún así Tigres solo tuvo 2 remates al arco. Sí, mayor posesión, 68%, pero Pachuca, similar a lo de Querétaro, ¿eh? Pachuca no jugando del todo bien, teniendo 32%, una precisión de los pases de 67% nada más, pues sacan un resultado sumamente favorable, 3-0 la victoria de Pachuca. El último gol fue de Daniel Hernández al minuto 85, anterior a eso Nelson de Osa al minuto 68, anterior a eso gol del Rey Salomón al minuto 66, y estábamos mordiéndonos las uñas, estábamos súper nerviosos, y cayó otro gol, se arruinaban nuestros picks. Pero no, 3-0 de Pachuca, buena victoria contundente, y además hicimos check. Siguiente partido fue el encuentro entre las Chivas Rayadas de Guadalajara y Puebla. Estábamos muy cerca de meterle pick y de compartir este pick y no nos animamos. Este era un pick con victoria para las Chivas Rayadas de Guadalajara, pero decíamos, nos va a sorprender Puebla. Y sí, al final sorprendió, pero después de que ya estaban goleando los 3 por 2. Fue el marcador que le da la victoria a la Chivas Rayadas de Guadalajara. Primer gol, Javier Hernández Balcázar, como les dije. Bonito gol, fue un gol al minuto 34 que le abre la esperanza a todos los chivermanos. Después viene Eric Gutiérrez, un gol maravilloso de cabeza, una jugada que se ve claramente prefabricada. Buen remate de Guti Gutiérrez, 2-0 al minuto 59, al 57. Y el 3-0 viene por parte del mejor jugador en la actualidad de las Chivas, Roberto El Piojo Alvarado, minuto 59, 3-0. Viene Diego De Buen, descuenta el marcador al minuto 89. Y después Alfonso Herrera Rodríguez al 90+3, pone el 3-2 para el Puebla. Ahora, sí hubo un poquito de nervio por parte de Chivas, sí trató de llegar un poco la franja, se agregaron 7 minutos, si no me equivoco, y después por ahí se alargó un poquito más el partido. En fin, gana la Chivas Rayadas Guadalajara, Puebla sorprende, Puebla dio un buen cierre de partido, pero Puebla, hay que ser muy sinceros, es el peor equipo de este torneo. 3-2 para la Chivas Rayadas de Guadalajara. Siguiente partido, pues se vienen los partidos de la de los más interesantes de la cartelera del día sábado. Los partidos que se jugaron en prime time. Cruz Azul en contra de Rayados y Santos recibía a las Águilas del América. Iniciamos con el partido de mi máquina desde el Estadio Azul, el Estadio Ciudad de los Deportes. 2-1 Cruz Azul. Sorpresota. En nuestros picks, para los que lo vieron, dimos un handicap con ventaja a Rayados de Monterrey de 2 goles. Dimos un handicap de +2. Pagaba súper bien, no entendía por qué. Sabíamos que Rayados de Monterrey no era favorito, sabíamos que Cruz Azul iba a buscar la victoria, sabíamos también, y este es uno de los factores que yo veo que ayudan a la ventaja de Cruz Azul, pero de verdad que nos pagaba un menos 200, ¿cuánto era? Como 220, un handicap de Rayados de Monterrey +2. ¿Qué significaba esto? Que ganábamos y Rayados ganaba, empataba o hasta perdía por un gol. Y eso fue lo que pasó. 2-1 para la máquina de Cruz Azul. Y ahora sí, como les dije, yo veo 3 factores, vamos a considerarlo como 4 si dividimos los equipos, que influyen en la victoria de Cruz Azul. El primero de ellos, los expulsados de Rayados de Monterrey. Esto es muy importante. En contra de la Chivas Rayadas de Guadalajara salió expulsado Gerardo Arteaga, al minuto 45 +2 y Jorge Rodríguez al minuto 82. ¿Quién tuvo que jugar como lateral izquierdo? Jesús Gallardo. ¿De quién fue la culpa del primer gol de Cruz Azul? De Jesús Gallardo. Y ojo que también está Jorge Rodríguez expulsado para el partido en contra del Inter de Miami. Pero en fin, factor número 1, los expulsados, que son jugadores recurrentemente titulares. Factor número 2, y este lo podemos dividir en ambos equipos, el planteamiento de cada uno de estos equipos. El primero, el planteamiento de Rayados de Monterrey. Un planteamiento que sí, trata de apelar a la posesión del balón, no le funciona. Y después intenta ser un poquito más ofensivo Tan Ortiz, pero se vio un desorden el equipo de Rayados de Monterrey. La verdad es que se vieron mal en todo el partido, solo tuvieron un remate al arco en total. Esto ayuda. Segundo planteamiento. El planteamiento de Cruz Azul, el planteamiento de Martín Anselmi, que para mí fue un planteamiento que se podría considerar como tibio, pero tenía su estrategia detrás. El principal motivo y el principal fundamento detrás de este planteamiento es defender. Y sí, se notó, metiendo a Willerdita, Salcedo, Piovi, Nacho Rivero, también por ahí a Camilo Cándido como lateral izquierdo. 5 defensores que no son de subir todo el partido si no hubieras metido a un Huescas. Entonces, sí, primero organizó la defensa, la tuvo cerrada, firme, buena defensa. Y en los primeros minutos hace efectivo la segunda parte de este planteamiento, jugar a la contra, jugar con velocidad, jugar con Uriel Antuna y con Carlos Rotondi como doble delantero. Y eso es lo que hace Carlo Ancelotti con el Real Madrid cuando no juega Joselu y está Rodrigo y está Vinicius en la delantera. Farabelli, Gutiérrez, Charlie Rodríguez, Rivero y Camilo Cándido se dedican a abastecer de balones filtrados a Antuna y a Rotondi, y en ciertos momentos o Cándido, Rivero o Gutiérrez van a despejarse por detrás de Antuna o de Rotondi para salir en un pase filtrado. Y eso es exactamente lo que pasó en los primeros minutos. Primer gol de Cruz Azul, Carlos Rotondi define de una manera excelsa, fuera de lugar, error de Cruz Azul. Segundo gol de la máquina, Alexis Gutiérrez, muy buen pase filtrado por parte de Charlie, si no me equivoco. Alexis Gutiérrez responde de una manera perfecta también. Segundo gol anulado por fuera de lugar. Último factor que da la victoria de Cruz Azul. Un día maravilloso, un día excelso, un día brillante y un día de mago para la figura de Uriel Antuna. Ese es el último factor, el factor individualidad, porque sí, la verdad es que Cruz Azul jugó excelente en equipo, pero el factor de Uriel Antuna en el segundo gol y en la manera de definir en el primero es en gran parte lo que nos da esta victoria. Imagínense a ese mago, a mi brujo Uriel Antuna jugando a ese nivel desde la jornada número 15 hasta la liguilla, porque Cruz Azul va a estar en liguilla, eso no me cabe duda, pero imagínense lo que veríamos con Uriel Antuna, que entra en este grupo también de los jugadores en segundo lugar en la tabla de goleo. Uriel Antuna hoy y Uriel Antuna el día sábado dio actividad y tuvo un nivel como del MVP de la liga, sin exagerar, ¿eh? Gol al minuto 49, se le pasa la marca Jesús Gallardo en defensa. Uriel Antuna, con esa velocidad que lo caracteriza, le gana a Andrada la pelota, lo techa, primer gol. Después, unos minutitos después, al minuto 67, Víctor Daniel López Sámano, qué golazo, con pues mucha ayuda, hay que ser muy sinceros, con mucha participación y responsabilidad del arquero Kevin Mier, empata las cosas. Y al minuto 70, tres minutos después, Uriel Antuna se manda una jugada de crack, él solito recupera el balón, se lleva a un mediocampista, después hace un recorte hacia el centro y con zurda la pone literalmente rozando el palo. 2-1, Cruz Azul venció a Rayados de Monterrey, un resultado que me sorprende muchísimo después de los resultados que estábamos teniendo. Pues hay que ser muy sinceros, teníamos un poco de preocupación acerca de Rayados de Monterrey y Cruz Azul se lleva los 3 puntos. Hoy está en posición de cuarto lugar, Cruz Azul está en un momento maravilloso, me encanta lo que está pasando. El siguiente partido, Santos en contra de las Águilas del América. Pues esperábamos un mejor partido de América y esperábamos un peor partido por parte de Santos. Stefano Carrillo anota gol al minuto 59, me gusta cuando anotan gol jugadores jóvenes de los equipos que producen mucho talento en la Liga MX. Gol al minuto 59, abre el marcador, después viene Alejandro Sendejas al 76, se veía venir que América podía empatar porque eso es lo que pasa normalmente en partidos contra San Luis, contra Santos, contra Mazatlán, equipos que están acostumbrados a perder y a perder feo en contra de las Águilas del América. Y no digo perder feo que sean goleadas, me refiero a perder a lo mejor remontando al último minuto. Así que tras el gol de Stefano Carrillo esperábamos que el América se pusiera las pilas. Y sí, la verdad es que sí esperaba que sacaran la victoria. Anota gol Sendejas al 76 y después dijimos no tarda en caer el gol, de verdad no tarda. Y ese gol nunca llegó. También por ahí cuidó un poquito a sus jugadores, sacó a Dil Rosun, sacó a Valdés, a Brian Rodríguez, a Fuentes, a Araujo, aunque ya es un mero trámite para mí el partido de vuelta de las Águilas del América en contra de New England Revolution en la Conca Champions, pero aún así cuidó a uno que otro de sus jugadores. 1-1 empate el día sábado entre Santos y las Águilas del América. Partido el día domingo, el día de ayer, en el sol abrasador del Estado de México. Se los dijimos, se los dijimos completamente, Toluca iba a ganarle al Atlas y ya no me acuerdo si nuestros picks del día viernes, porque fue un pick que respondimos en directo en la zona de preguntas y respuestas. Ya no me acuerdo si dijimos Toluca gana y over 2.5 goles o solo el money line de Toluca, pero creo que sí les dijimos por ahí que iba a tener una buena cantidad de goles. 4-1 fue el resultado favorable para el Diablo sobre los académicos del Atlas. Gol de Federico Pereira al minuto 5, después tuvimos gol de Alexis Vega, que les digo, Alexis está encaminado a un gran torneo con Toluca. Le cae muy bien estar en el equipo que lo acogió cuando era un pequeño niño. Jesús Ricardo Angulo, gol de Angulo al minuto 67, después viene el descuento de José Rivaldo Lozano Silva al minuto 87 y después Edgar López termina con las aspiraciones del Atlas al 90+3. Toluca tuvo 13 remates, 6 remates al arco, 58% de posesión y se lleva una victoria junto con el liderato de este torneo clausura 2024 de la Liga MX. El infierno está en la cima de este torneo. Para cerrar, como les dije, ¿qué está pasando con Bravos de Juárez? No tenemos idea. 3 victorias consecutivas. Abre el marcador Juan David Castro al minuto 7 por parte de Atlético de San Luis desde el estadio Alfonso Lastras. Después Manuel Castro empata prontito las cosas al minuto 15. Se pone otra vez en ventaja Atlético de San Luis al minuto 25. Gol de Iker Moreno antes de irnos, un pelín antes de irnos al entretiempo. Repite la dosis Manuel Castro al minuto 45+5. Y para terminar las acciones, para darle la victoria a Bravos de Juárez. Al minuto 81 viene una de las leyendas del fútbol mexicano, un jugador que ha estado la mayor parte de su vida militando en equipos de la Liga MX. Hablamos de Avilés Hurtado, pues al minuto 81 le da la ventaja y a la postre la victoria. Tercera victoria consecutiva de Bravos de Juárez, que están teniendo un buen momento. La verdad es que Bravos de Juárez nos ha estado sorprendiendo, hay que ser muy sinceros. Bravos de Juárez le ganó a Santos, le ganó a Puebla y le ganó a Atlético de San Luis. Yo creo que tiene posibilidades de ganar en la jornada número 15 en contra de Tijuana. En la 16 se enfrenta a Juárez, en la 17 a León, así que son rivales asequibles, son rivales que no presentan tantísima resistencia, pero eso sí, tiene que ganar los tres partidos Bravos de Juárez, si no, prácticamente está eliminado. Si empata uno, prácticamente está eliminado Bravos de Juárez. Ahora sí, vamos a hablar de la tabla de posiciones en la Liga MX en este torneo Clausura 2024. Como les dije, Toluca es líder en absoluto, pero vamos a decirlo en absoluto por la diferencia de goles, porque está empatado en puntos con las Águilas del América. 29 puntos ambos equipos, el Infierno está como líder por tener 16 goles o más 16 en la diferencia de goles, 32 a favor, 16 en contra, América tiene 22 a favor y 8 en contra. Rayados de Monterrey es tercer lugar con 28 puntos, La Máquina ya está en cuarto con 26, Pachuca está en quinto lugar con 25, Necaxa tiene 24, Tigres 24, Querétaro está en el octavo lugar con 23, las Chivas Rayadas tienen 22, Pumas tiene 20, La Fiera León tiene 20, Santos tiene 15, Atlético de San Luis tiene 13, Bravos de Juárez ya suma 12 puntos, Mazatlán tiene 12 unidades también, Atlas tiene 10, Tijuana 8 y Puebla pues es el último lugar con 5 puntos después de una victoria y 2 empates. ¿Cómo está la tabla de goleo? El Rey Salomón Rondón Jiménez tiene 8 tantos en este torneo Clausura 2024. Excelente cosecha para José Salomón Rondón. Uriel Antuna, Diver Cambindo, Luis Amarilla y Federico Viñas son los 4 jugadores que se mantienen en el segundo lugar, en el segundo peldaño, muy cerquita del líder de goleo. Después ya le sigue Memote Martínez, Pocho Guzmán, Cristian Rivera con 6 goles y ya con 5 tantos ya cualquier cantidad de jugadores como Brandon Vázquez, Aguirre, Alexis Vega, está Sergio Canales, Chiquito Sánchez, Paradela, Pablo Escobar, Thiago Volpi, que es el jugador que cierra esta tabla de goleo con 5 goles, Thiago Volpi el arquero, 5 penales. Ustedes pregúntense cuántos penales le han marcado a Toluca este torneo y vean la tabla de goleo, son los que ha metido Thiago Volpi. Con esto cerramos la Liga MX, pero no cerramos la sección porque rápidamente tenemos la previa de la Copa de Campeones de la CONCACAF, la Conca Champions, partidos de vuelta de los cuartos de final. Les voy a llevar el horario, el día y también la predicción. Tigres en contra de Columbus Crew desde el Estadio Universitario. Se han enfrentado una vez en toda su historia. Fue el partido de la semana pasada, 1-1. El día de mañana, 6:45 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Tigres se lleva este resultado. Tigres clasifica. Y si me dieran elegir un pick, sería simple y sencillamente quién se clasificará. Se clasifican los Tigres. América en contra de New England Revolution. El día de mañana, desde el Estadio Azteca, 8:30 de la noche, horario de la Ciudad de México. Este partido no lo va a dar por sentado. André Jardine no lo va a dar por regalado. Claro que va a tener una que otra sustitución, porque hay que ser muy sinceros. Ya después de un 4-0, ya. Ya es un partido que sin duda alguna se relajan los equipos. Así que en este partido vamos con la clasificación de las Águilas del América. Y si tenemos un pick que dar, ojo, no están siendo picks oficiales. Son los picks o es el pick de el ambos equipos anotan. El día de mañana, 8:30 de la tarde, horario de la Ciudad de México. El siguiente partido, Pachuca en contra de Herediano. Miércoles, el día miércoles 10 de abril, 6:15 de la tarde, horario de la Ciudad de México desde el Estadio Hidalgo. Evidentemente Pachuca va a clasificar, pero a este partido le vamos a dar un Pachuca o empate y un over 1.5 goles en contra de Herediano. Vamos a ver muchos jóvenes. Y el partido que todos esperamos, el partido que absolutamente todos queremos ver, el partido en donde todos tienen la intriga de qué va a pasar con el Inter de Miami, qué va a pasar principalmente más que con el equipo, qué va a pasar con el jugador, qué va a pasar con Lionel Messi, que Lionel Messi ya jugó, ojito, Lionel Messi ya tuvo actividad en el último partido de la MLS, entró como suplente, así que sí, Lionel Messi está viajando a la ciudad de Monterrey, Lionel Messi forma parte de la convocatoria del Inter de Miami de cara al partido en contra de Rayados. Uf, pues bueno, Lionel Messi, Leo Campana, ya han sido oficializada, ya ha sido oficializada la lista de convocados. Dentro también está Jordi Alba, también está Sergio Busquets, Tomás Avilés, Drake Callender, Leonardo Campana, en fin, va a estar Leo Messi. ¿Va a jugar de titular? Esa es una respuesta que todavía no tenemos certeza de responder. Lo que sí es una realidad es que Lionel Messi va a estar. Lionel Messi sí tiene altas probabilidades de estar como titular, así que es un partido buenísimo en el estadio BBVA. Yo sí pronostico que Messi pueda ser titular, y si no, Lionel Messi va a entrar como suplente. De verdad que sí, Lionel Messi va a tener actividad. Rayados de Monterrey va venciendo 2-1 a Inter de Miami. Esta vuelta es el miércoles 10 de abril a las 8:30 de la noche, horario de la Ciudad de México. Y el pick que tenemos para pronosticar en este partido, Rayados de Monterrey en contra del Inter de Miami, es un handicap. Es el handicap para el Inter de Miami, como lo hicimos con Rayados de Monterrey en contra de Cruz Azul. Es un handicap de +2 para el equipo visitante, para el equipo de Lionel Messi, en el partido en contra de Rayados. Yo creo que este partido pinta para un empate, pinta para que Lionel Messi marque, también pinta para que tengamos un ambos equipos anotan, aunque en realidad yo creo que sí va más del lado de un handicap. No se va a dejar Lionel Messi, y en una de esas sacan el empate, pero no sacan la victoria. Los momios están en un -110 para Rayados de Monterrey, +290 para el Inter de Miami. Y si vamos al handicap del resultado del partido, un +2 para el Inter de Miami te paga un -334, que me parece bastante probable. Con esto, ahora sí tenemos el cierre. Yo creo que clasifica Rayados de Monterrey. Tenemos el cierre de la sección de la Liga MX, la Conca Champions. Y ahora vamos a hablar del torneo de clubes internacionales más importante del planeta, la UEFA Champions League. Pues ha llegado el momento de hablar de los cuartos de final vuelta de la UEFA Champions League, uno de los torneos más interesantes de todo el planeta. Tenemos 4 partidos, 2 en martes, 2 en miércoles, 4 partidos extraordinarios, 4 partidos buenísimos y 4 partidos llenos de emoción. El primero de ellos, y vámonos por orden, es el partido del Arsenal en contra del Bayern de München. Tenemos pick de cada uno de los partidos. Se enfrentan desde el Emirates Stadium. Arsenal recibe un equipo que está muy lastimado después de aceptar ya su derrota en la Bundesliga. Sabemos que esta edición tiene nombre y apellido. Esta edición va a ser de la chavineta de Xavi Alonso. Hablamos del Bayer Leverkusen. Uf, qué buen partido tenemos, ¿eh? Yo creo que Arsenal todavía en aspiraciones de la Premier, pero dedicándole mucha atención a la Champions después de tantos años que no han estado presentes en esta instancia. Y el Bayern de München, que también le va a prestar toda la atención a la UEFA Champions League, porque ya no pelean prácticamente nada en la Bundesliga. Van a terminar en segundo lugar. Eso no es una buena noticia para el Bayern de München, así que todos los cañones a la UEFA Champions League. En el último partido, el Bayern viene de perder en la Bundesliga ante Heidenheim 3-2. ¿Qué jugadores estuvieron en activo en ese partido que pueden presentar un desgaste? Pues la verdad es que metió a muchos de sus titulares. Goretzka, Davis, Heung-min Jae, Kimmich, también tenemos a Musiala, Gnabry, Harry Kane, Thomas Müller. Y con todos esos jugadores perdió el Bayern de München. Ahora vamos a hablar del Arsenal un poquito. El Arsenal tuvo un partido muy interesante en la última jornada de la Premier League, en su victoria 3-0 sobre el Brighton. Buena victoria, contundente, con mucha autoridad, porque como les dije, el Arsenal también está peleando los puestos principales de la Premier, con David Raya, Zinchenko, Gabriel, Saliba, Ben White, Martin Odegaard, Jorginho, Declan Rice, Gabriel Jesus, Kai Havertz, Bukayo Saka, todos los titulares para el Arsenal. Así que ambos equipos tienen jugadores que pues sí, podrían presentar un ligero desgaste, aunque en la Premier están más que acostumbrados, de verdad se los digo, más que acostumbrados a tener partidos en domingo y luego en martes, y luego otra vez en sábado y luego otra vez en martes, y luego en domingo y luego en miércoles y luego en viernes y luego en martes otra vez. En fin, en la Premier están más que acostumbrados a eso. Vean el calendario de diciembre y enero de la Premier League y se van a sorprender demasiado. El día de mañana, 1:00 p.m, horario de la Ciudad de México, desde el estadio del Arsenal, desde el Emirates Stadium, con una probabilidad del 54% de victoria para el Arsenal, 24% de empate y 22% nada más para el Bayern de München. Tenemos predicción, tenemos pick. Yo creo que este partido va a ser un encuentro muy parejo. Puede ser un encuentro con victoria para el Arsenal, que es lo más probable, aunque una de esas el Bayern saca un empate. Pero el pick que tenemos preparado para estos partidos de cuartos de final en el Arsenal en contra de Bayern de München es: Arsenal gana cualquier mitad. Ojito con eso, para los que no sepan se lo explico. Puede ganar el primer tiempo Arsenal simplemente con la ventaja al entretiempo. Y si no es así, por ejemplo, que el Bayern de München saque la victoria en el primer tiempo 2-1 y en el segundo tiempo mete gol el Arsenal y así termina el partido 2-2, eso significa que el Arsenal ganó la segunda mitad porque la venció 1-0, en fin. Yo creo que este es un pick interesante y es un pick que muy probablemente se dé. Arsenal gana cualquier mitad. Siguiente partido, y es el partido que me trae, bueno, nerviosísimo, es el partido Real Madrid en contra del Manchester City. Se enfrenta al más grande en la historia de la UEFA Champions League en contra del más grande en la última UEFA Champions League. Real Madrid viene de ganar 2-0 sobre el Athletic Club de Bilbao. Una victoria, bueno, más que valiosísima. Una victoria que no voy a decir que sorprende, pero es una de esas victorias que se tiene que conseguir, pero ya en el partido sacarla es muy complicado. Así que Real Madrid viene ilusionado y Real Madrid viene en un gran momento. Ahora, hablemos de Manchester City, que si hablamos de grandes momentos, Manchester City viene de ganarle 4-2 al Crystal Palace. Manchester City inició a Esteban Ortega, a Guardiola, Rubén Díaz, John Stones, Rico Lewis, Rodri, Kevin De Bruyne, Julian Álvarez, Oscar Bob, Grealish y Erling Haaland. Se guardó a Kovacic, guardó a Bernardo Silva, también guardó a Ederson, a Phil Foden, que anterior a eso marcó un triplete para el Manchester City. Así que varias de sus figuras, que seguramente van a ser titulares, como Ederson, como Phil Foden, muy probablemente Mateo Kovacic, vamos a ver y también conocer el planteamiento de Pep Guardiola de cara a este partido contra Real Madrid, donde los merengues tienen unas armas de velocidad y de creatividad a la ofensiva maravillosas. Yo creo que este Real Madrid es un Real Madrid que le puede plantar cara sin problema alguno al Manchester City. Y curiosamente, en nuestro sitio de apuestas, Manchester City es favorito. Paga más 155 la victoria de Manchester City, paga más 175 la victoria de Real Madrid. Esto significa que hay una paridad absoluta en este partido. El día de mañana, a la 1:00 p.m, horario de la Ciudad de México, desde el Estadio Santiago Bernabéu. Apoyamos la localía, apoyamos la grandeza en el Santiago Bernabéu. Y si una doble oportunidad Real Madrid o empate nos está dando un menos 188, la vamos a tomar. Así que vamos con una doble oportunidad, Real Madrid o empate. El siguiente partido es el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Borussia Dortmund, ya el siguiente miércoles 10 de abril, en punto de la 1:00 p.m, horario de la Ciudad de México. Muchos se preguntarán, ¿normalmente los partidos de la Champions son a las 2? Sí, en México no hay cambio de horario, así que en este periodo de meses tenemos una hora menos en comparación con muchos de los otros horarios que estábamos acostumbrados. Por ejemplo, los partidos de prime time de la NFL son a las 6, después ya serían a las 7. En fin, Atlético de Madrid en contra del Borussia Dortmund desde el estadio Civitas Metropolitano. Atlético de Madrid tiene un 53% de probabilidad de victoria, 21% para el Dortmund y 26% de probabilidad para el empate. Atlético de Madrid de local en el papel tiene que sacar este resultado, tiene que salir a buscarlo, pero conociendo al Cholo Simeone, las idas más que nada son partidos para estudiar al rival, partidos para, pues digamos que no buscar el empate, pero sí para tratar de buscar que no sean perjudicados y en las vueltas responder. El Atlético de Madrid no se siente incómodo de irse con un empate al Signal Iduna Park, y esto nos da una gran ventaja en nuestro pick. El Atlético de Madrid viene de ganarle de visita 2-1 al Villarreal. Anterior a eso viene de perder el 17 de marzo ante el Barcelona 3-0. Y el Dortmund pues viene de un resultado pues adverso. pero anterior a eso de un resultado bastante positivo. Viene de perder 1-0 ante el Stuttgart, pero anterior le ganó 2-0 al Bayern de München, así que Dortmund todavía viene con esa ilusión y con esa motivación en contra del Atlético de Madrid. Para mí es muy evidente, se juntan dos ideas futbolísticas diferentes, dos ideas que pueden hacer choque, pero la del Atlético de Madrid defensiva y la del Dortmund tampoco tan eficaz, nos va a regalar este pick que para mí es muy probable que se cumpla, under 3.5 goles Atlético de Madrid en contra de Borussia Dortmund, te da un menos 334, no está perfectamente bien pagado, pero yo lo tomo, yo lo acepto, under 3.5 goles. Vamos a terminar con el último partido de estos cuartos de final ida en la UEFA Champions League, es el partido entre el Paris Saint-Germain y el FC Barcelona el siguiente miércoles 10 de abril en punto de la 1 de la tarde horario de la Ciudad de México. PSG tiene que buscar este resultado, PSG tiene que salir incisivo, PSG tiene que salir muy propositivo y peligroso de la mano y como bastión, la verdad, el jugador Kylian Mbappé Lotin, así que nuestro pick es un dos o más remates o tiros a portería por parte de Kylian Mbappé, que este es el pick arriesgado de cada parlay que se mete. Normalmente los parlays hay varios que están muy bien estudiados y hay uno que es el que sí está estudiado, está con bastantes probabilidades de suceder, pero que de alguna manera sí es el más arriesgado. En esta ocasión es el de Kylian Mbappé, dos o más tiros a portería. Yo creo que va a salir en una gran noche, yo creo que va a anotar. Y la anotación de Kylian Mbappé en realidad no paga tan bien como el dos remates a portería, así que vamos a confiar en que Kylian Mbappé salga buscando la victoria del Paris Saint-Germain y haciendo muchos remates a portería. ¿Cómo está la actualidad de estos equipos? Pues sorprendente, Clermont le sacó un empate al Paris Saint-Germain 1-1. Si analizamos las alineaciones del Paris Saint-Germain, pues también podemos notar que estaban premiando la UEFA Champions League, iniciando con Arnaud Tenas en la portería, Sague en la defensa lateral izquierda, Mukiele en la defensa lateral derecha, Skriniar y Pereira, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Carles Soler, Kolo Muani, Goncalo Ramos, Mayulu como jugadores titulares, inició en la suplencia Hakimi, también Kylian Mbappé, Kang In-Lee, no jugó Ousmane Dembélé, no jugó también por ahí Fabián Ruiz, que es uno de los titulares indiscutibles, Gianluigi Donnarumma, se están guardando para el partido en contra del FC Barcelona, y por su parte, el FC Barcelona pues vio actividad de la liga con una victoria importante en contra de Las Palmas, 1-0. ¿Quiénes fueron los jugadores iniciales? Ter Stegen, Koundé, Pau Cubarsí, Martínez, Cancelo, Sergi Roberto, Gundogan, Fermín, Lamine Yamal, Lewandowski y Rafinha. Inició en la suplencia Joao Félix, Ferran Torres, Víctor Roque, Ronald Araujo, que es de los jugadores que podrían considerarse titulares indiscutibles, pues fueron los que iniciaron en la banca. El Barcelona podría presentar un poquito más de fatiga de cara a este partido, pero nada de qué preocuparse. Muchos jugadores disponibles, completamente el cuadro titular disponible para este partido de la UEFA Champions League, así que va a estar muy interesante el Paris Saint-Germain en contra del Barcelona. Mi predicción es que de este partido podríamos sacar un empate o hasta una victoria del FC Barcelona, pero Kylian Mbappé esperemos que tenga dos o más tiros a portería. Este parlay de 4 nos daría un más 480, si tú apuestas 100 pesitos te llevas 580.26, tranquilo, relajado, los puedes meter por separado y estoy seguro que te va a ir bien. Ahora sí, con esto cerramos la previa de los cuartos de final ida, el partido 1-2 en la UEFA Champions League. Hemos llegado a la sección de la NFL. Y vamos a comentar o vamos a analizar 4 de los equipos más importantes en la historia de esta liga. Vamos a analizar la división norte de la Conferencia Nacional, en donde está presentes Cowboys, Commanders, Giants y las Águilas de Filadelfia. Sin más que agregar, vámonos directamente al análisis de las altas y bajas en la agencia libre de cada uno de estos equipos y cómo está su situación en el siguiente draft de la NFL 2024. Dallas Cowboys, Eric Kendricks, apoyador, anterior equipo, los Chargers, anterior a eso los Vikings, contrato por un año nada más y ya, no hay renovaciones, no hay otro fichaje de agencia libre, lo dijo Jerry Jones, vamos a ir con todo, vamos a ir all in para esta temporada y en la agencia libre, bueno, pues no veo ese all-in, no veo esa situación, no sabemos qué vaya a pasar en el siguiente draft, no creo que Dallas Cowboys esté guardando todas las armas para ir con todo por el draft, tienen el pick número 24, así que pues yo creo que se pueden conformar con ese pick que necesita Dallas Cowboys. Y empezamos a analizar su depth chart, pues necesita más a la defensiva que a la ofensiva, a mi forma de ver. Como quarterback está Dak Prescott, muy estresante ser Dak Prescott por tanto hate que te tiran, pero para mí no necesitan, hasta el momento o por ahora, no necesitan otro jugador en la posición de quarterback más que Dak Prescott. Está Rico Dudu, Deuce Bone, Malik Davis, Snub Cooper, Connor, en la posición de running back, así que necesitan urgentemente un running back. En la agencia libre, pues quedan running backs, pero buenos para mí ya no quedan. Y esto implica que vayan con todo por un running back en el draft o vayan con todo por un running back vía trade. En la posición de receptor está CeeDee Lamb, está Brandon Cooks, está Jalen Tolbert, Jalen Brooks, Kevontae Turpin. ¿Necesitarían un receptor? Sí, necesitan un receptor, pero tampoco con tanta urgencia. Así que nos vamos a la siguiente posición. Jake Ferguson, Luke Schoonmaker, Peyton Hendershot, que en la posición de ala cerrada. Pues Ferguson no lo hizo mal la temporada pasada. Ferguson tuvo números decentes, 71 recepciones, 761 yardas, 5 anotaciones por aire. Así que está estable, por lo menos este año, como el ala cerrada titular del equipo. La línea ofensiva, Tyler Smith, Teji Bass, Brock Hoffman, Zach Martin y Terrence Steele. Un jugador de la línea ofensiva, nada más. En la defensiva es donde le veo un poquito más de espacio que necesitan. Para mí les hace falta un defensive tackle, pero de urgencia. Está de Marcus Lawrence como defensive end junto con Micah Parsons. Excelentes cazadores de cabezas. Pero en medio, ¿quién está? Está Macy Smith, jugador prácticamente novato. Chauncey Golston, Osa Idikisuwa, que no son tan buenos jugadores. En la posición de linebacker se han deshecho de Leighton Van Der Esch, así que también necesitan un linebacker urgentemente, porque solo está la nueva adición Eric Kendricks. Fuera de él está Demone Clark, DeMarvion Overshown, Buddy Johnson, Marquise Bell. Necesitan urgentemente línea defensiva, y linebacker. En la posición de corner está Darren Bland, está Trevon Diggs. En la posición de safeties está Donovan Wilson y Malik Hooker. Están bien en la secundaria, pero necesitan defensiva urgentemente. Tienen el pick 24. En esa situación les puede llegar por ahí con mucha suerte un Byron Murphy, un Chop Robinson para cubrir la defensiva, aunque Chop Robinson es más cazador de cabezas. Y en la posición de linebacker, pues no hay muchos buenos linebackers este año en el draft. Así que para mí no sería importante que subieran en el draft. Se quedarían con su pick 24 y buscarían jugador defensivo. No creo que vayan por un corredor en la posición de... en su pick número 24. Así que en dado caso irían por un jugador de la línea defensiva o por un jugador de la línea ofensiva. Para mí eso está marcadísimo por parte de Dallas Cowboys. Y siento que hay mejor talento en la línea ofensiva en ese pick número 24. Ese es el estudio de los Dallas Cowboys. El siguiente equipo que vamos a analizar en su agencia libre, en su situación de cara al siguiente draft de la NFL 2024, es un equipo también sumamente histórico. El equipo rival por excelencia de Dallas Cowboys, recordemos aquella película de Pequeños Gigantes, Cowboys en contra de Giants, pues son los Gigantes de Nueva York. Muy buenos fichajes en la agencia libre. Tenemos un total de 6 adiciones. La primera de ellas, Devin Singletary, corredor. Vamos a analizar también un poquito el depth chart de los Gigantes de Nueva York, porque se les ha ido uno de sus jugadores estrellas. Se les fue Saquon Barkley a un equipo rival de la división, a un equipo poderoso, las Águilas de Filadelfia. En fin, Devin Singletary, corredor, 3 años y 16 millones de dólares. John Runyan, el guardia izquierdo, exjugador de Green Bay Packers, 3 años y 30 millones. Jermaine Eluemunor, tackle ofensivo de Raiders o exjugador de Raiders, por 2 años y 14 millones. Han hecho un traspaso maravilloso, pero ¿cuánto gastan en dinero de verdad? Brian Burns, ala defensiva ex de las Panteras de Carolina, vía trade han firmado también a Brian Burns su renovación de contrato por 5 años y $150 millones. Drew Lock como quarterback, eso nos hace pensar que no van a elegir por ahí un quarterback en su situación del draft. Llega de Seahawks por un año y 5 millones. Y Jalen Mills, el profundo, ex jugador de Patriotas, llega por un año. Han renovado a Isaiah Simmons. También todavía no está confirmado su contrato, pero ya ha sido renovado el apoyador, ex jugador de Clemson, que a mí me cae muy, muy bien. Analicemos su depth chart. Daniel Jones, Drew Lock. ¿Necesitan quarterback? Evidentemente. Sí, hay que ser muy sinceros. Sí, necesitan un quarterback. Pero de aquí viene de la mano del análisis de su posición en el draft. Tienen el pick número 6 global en el draft de la NFL 2024, así que no sabemos qué pueda pasar. No creo que elijan a J.J. McCarthy, no creo también que tengan grandes posibilidades si no lo agarran en siguientes picks, así que yo creo que nos olvidamos de una posición de quarterback en el draft, y eso que lo pusimos en nuestro primer mock. Nos quedamos con Daniel Jones y con Drew Lock. La posición de running back está cubierta por Devin Singletary, Eric Gray, Gary Bradwell y Deion Jackson, ex jugador de los Colts. Devin Singletary es un buen jugador titular, pero necesita un poco de apoyo, así que en picks altos, tercera o cuarta ronda, yo creo que irían por un corredor. Está en la posición de receptor Darius Slayton, Wandell Robinson, Jalen Hyatt, Isaiah McKenzie, Isaiah Hodgins, que son receptores de medio pelo. Wandell Robinson y Jalen Hyatt con un poquito más de futuro que Darius Slayton. Y aquí la pregunta es, ¿elegirían en su pick número 6 a un receptor contemplando que ese receptor no sería Marvin Harrison Jr.? Fuera de él, híjole, no me parecen tan excelentes los receptores, hablando de Malik Nabers y de Romeo Dunze, como para ser wide receiver 1. Eso sí, no los conocemos a la perfección y pueden sorprendernos. A lo mejor Giants le sabe algo a Malik Nabers, que es en teoría la probabilidad más alta de receptor para este equipo. Y sí, es una de sus necesidades. Darren Waller en la posición de ala cerrada. En la línea ofensiva está Andrew Thomas, Aaron Steeney, John Michael Smith Jr., John Ronjan y Evan Neal. Necesidad, pues sí, un poquito left guard y centro. Y en la defensiva, qué envidiable defensiva, de verdad. Qué maravillosa defensiva, me encanta. Kayvon Thibodeau, Dexter Lawrence y Brian Burns. Por ahí también podríamos tener a DJ Davidson o a Rakim Núñez. ¿Cómo se llama? Núñez Roches. Y en la posición de linebacker está Micah McFadden, está Bobby Okereke. En la posición de cornerback tenemos a Trey Hawkins III, Jalen Mills, Jason Pinnock y Deonte Banks. Evidentemente necesitan mucha defensiva. Lo más inteligente que podrían hacer en el draft sería hacer un trade down y conseguir varios picks para elegir a un receptor, para elegir a un cornerback y para elegir a un jugador de línea ofensiva. Eso me parecería excelso por parte de la administración de los Gigantes de Nueva York. Tienen el pick número 6, tienen la posibilidad de elegir al segundo mejor receptor de la clase, tienen la posibilidad de elegir al mejor liniero ofensivo de toda la clase, tienen la posibilidad de elegir al mejor cornerback de toda la clase, así que pues tienen grandes posibilidades. Como les dije, para mí sería excelso que se repartieran ese pick número 6 entre a lo mejor uno o dos picks con suerte de la primera ronda, que sería Vikings. Y si no, pues unos dos picks de la segunda y el primer pick de la primera ronda del equipo que hagan trade. Y por ahí, pues sí, conseguir buenas armas a la defensiva, por lo menos dos y una en la línea ofensiva. Y ya después a su corredor que necesitan para complementar a Devin Singletary. Para mí, esa es la situación de los Gigantes de Nueva York. Vamos a hablar de otro equipo, un equipo que estuvo muy cerca de conseguir grandes cosas la última temporada. Hablamos de las Águilas de Filadelfia, que no se les hace todavía ni la temporada pasada ni la antepasada. Las Águilas de Filadelfia van en un plan grande esta temporada. Han renovado la línea ofensiva a Lando Dickerson, a Jordan Mailata, que como han visto cantar a Jordan Mailata, búsquenlo en YouTube, en TikTok. Jordan Mailata cantando en Christmas. Pues a Jordan Mailata lo renovaron por 3 años y 66 millones de dólares. A Landon Dickerson, 4 años y 84 millones. Pero las adiciones desde la agencia libre, buenísimas. La primera de ellas, yo creo que lo podemos analizar como top 3. Iniciamos con el mejor jugador, la mejor adición de agencia libre, Saquon Barkley, que ha firmado por 3 años y 37.75 millones de dólares. Saquon Barkley llega a cubrir esa posición de las Águilas de Filadelfia que tanto necesitan. Un buen corredor que le quite esa presión a Jalen Hurts, pero que también le dé posibilidades de correr en su momento y de ser igual o más agresivo que la temporada pasada y la antepasada. Saquon Barkley, nuevo corredor de las Águilas de Filadelfia. Bryce Huff, bueno, vamos a dar primero el top 3 y después los complementos. Para mí, el segundo mejor es Devin White, apoyador, viene de Tampa Bay Buccaneers, un jugador poderosísimo, viene de LSU. Recuerdo cuando fue su draft, yo me emocioné mucho porque Tampa Bay Buccaneers iba a tener un gran, gran apoyador. Ha firmado por un año y 7.5 millones. Y la tercera mejor adición para mí es la de Chauncey Gardner-Johnson. 3 años y 33 millones, excelente, profundo, perfecta adición, muy muy buen jugador, ex de los Lions. Está por ahí Kenny Pickett, que ha firmado vía trade, quarterback, ex jugador de Steelers. Will Grier, que ha firmado por un año, ex jugador de Chargers. Devante Parker, receptor, ex jugador de Patriotas, por un año y 4.7 millones. Bryce Huff, a la defensiva de los Jets, 3 años y 51 millones de dólares. ¿Cómo está el depth chart de las Águilas de Filadelfia? Jalen Hurts, Saquon Barkley, AJ Brown, Devonta Smith, Devante Parker. No necesita ni quarterback, ni corredor, ni receptores. Híjole, receptor posiblemente, pero no creo. Dallas Goedert como tight end, no necesitan tight end. Jordan Mailata, Landon Dickerson, Cam Jurgens, Tyree Steen, Lane Johnson necesitan un centro y por ahí un right guard, aunque la máxima necesidad es cubrir la ausencia de Jason Kelce. En la defensiva está Milton Williams como defensive end, aunque no sé por qué no ponen allá a Brandon Graham como jugador titular. Jordan Davis, Jalen Carter, Bryce Huff. Qué buenos jugadores defensivos. Bryce Huff, que también puede jugar como linebacker, junto con Nakobe Dean y junto con Devin White. Y Nolan Smith, qué buena defensiva en nombres, porque no funcionan tanto. James Bradbury, Garner Johnson, Reed Blankenship y Darius Slay. Es un equipo maravilloso y es un equipo que está muy cerca. Muy cerca de que si no ganan, va a empezar a ser desmantelado porque les va a ganar el precio, les va a ganar el tope salarial. Sin embargo, ahorita están en posición de una gran, gran situación en la temporada. Las Águilas de Filadelfia además tienen un buen pick, tienen el pick número 22, el cual yo usaría para elegir a línea ofensiva o para elegir a un receptor si todavía les llega un receptor decente. Si no, línea ofensiva, y si no, pues si me preguntan qué necesitarían, si no es línea ofensiva y si no es wide receiver, pues por ahí a lo mejor en una de esas buscaríamos el reemplazo de Brandon Graham a futuro y buscar un defensive end o un free safety, un cornerback, que también ya está muy cerca de salir del equipo, James Bradbury y Darius Slay, además de necesitar por lo menos 3 o 4 cornerbacks buenos. Entonces, para mí, la necesidad es línea ofensiva, receptor abierto y cornerback. Esas son las necesidades de las Águilas de Filadelfia, esa es su situación en el draft. Para mí, elegirán una línea ofensiva en ese pick número 22. Vamos a terminar el análisis de esta división norte de la Conferencia Nacional de la NFL hablando de los Washington Commanders, que han gastado, han tenido buenas adiciones en agencia libre, muchas poderosas. La primera de ellas, Zach Ertz, ala cerrada, un año, 5 millones de dólares. Tyler Biadasz, que llega de Cowboys, el centro, por 3 años y 30 millones de dólares. Esta adición me gusta muchísimo. Tyler Biadasz es un jugador joven, la verdad es que es un jugador que ha tenido una estancia en la liga bastante, bastante decente y me gusta que llegue a un equipo rival de los Cowboys, a un equipo como Commanders que necesita toda la ayuda para conocer a sus rivales divisionales. También han firmado a Doran Armstrong a la defensiva, ex de Cowboys, por 3 años y 45 millones de dólares. Frankie Luvu, el apoyador, ex de Panthers, por 3 años y 36 millones. Austin Ekeler, me encanta esta adición. Corredor, ex de Chargers, por 2 años y 11.43 millones. Brandon McManus, nuevo pateador en Commanders, 1 año, 3.6 millones. Marcus Mariota, quarterback de ex de las Águilas, 1 año y 10 millones, me parece muy caro. Jeremy Chinn, excelente adición. que llega por un año y 4 millones. El profundo es buenísimo. Bobby Wagner, que va a llegar a dar mucho equilibrio en la posición de linebacker, la posición de apoyador, ex de Seahawks, llega por un año. Y Jeff Driscoll, también el cornerback, llega por un año. ¿Cómo está el depth chart de Washington Commanders? Marcus Mariota, hasta el momento es el titular. Austin Eckler, Brian Robinson, los dos equilibrados corredores de este depth chart, porque uno puede salir perfectamente al pase como Austin Eckler y otro puede ser caballo de batalla como Brian Robinson Jr. Terry McLaurin como receptor, Scary Terry, que es uno de los grandes de la liga, Jahan Dotson, Jamison Crowder, no cambiaron muchísimo, se les fue Curtis Samuel y eso le da más poder aún a Terry McLaurin hablando de fantasy football. Zach Ertz en la posición de tight end, en la posición de la línea ofensiva está Cornelius Lucas, Nick Ogletree, Tyler Biadasz, Sam Cosmi y Andrew Wiley necesitan left tackle y left guard. En la posición de defensivo tenemos a Clelin Ferrell, Dante Fowler Jr., Deron Payne, Jonathan Allen, Doran Samstrong, Frankie Luvu, Bobby Wagner, Jamin Davis, me encanta Jamin Davis, Emmanuel Forbes, Benjamin St. Just, Jeremy Chin y Percy Butler en la secundaria. Necesitan por ahí a un linebacker, no de urgencia porque Frankie Luvu es buenísimo, Jamin Davis también, pero Bobby Wagner ya está viejito, ya necesita un reemplazo, solo va a estar un año en este equipo. Necesitan un cornerback para cubrir a Benjamin St. Juice o pasarlo hasta la tercera posición del cornerback. Y evidentemente, lo más obvio, ni siquiera lo mencioné, es lo más obvio de este draft: Washington Commanders va a ir por un cornerback en el pick 2 general del draft de la NFL 2024. ¿Por quién irán? Por Drake Maye, por Jaden Daniels. No creo que Bears les deje a Caleb Williams, así que sería Maye o Jaden Daniels. Yo sigo casado con la idea de que va a ser Drake Maye, y cada vez están más en contra todos los pronósticos, cada vez están más en contra los picks, los momios, los analistas, los mock drafts, y no me importa, yo sigo casado con el pick número 2 de Washington Commanders, Drake Maye, y me voy a morir casado con ese pick, obviamente en sentido figurado, hasta que inicie el draft o hasta que tengamos el pick número 2 el siguiente 25 de abril, y aceptaré lo contrario hasta que Commanders elija a Jaden Daniels. Pues sí, esta es la situación de Washington Commanders. Van por un cornerback sin duda alguna. En su segundo pick, a lo mejor por ahí irían con un cornerback. Me parece que si Nate Wiggins les queda, se sacan la lotería. Y si no, pues sí, yo creo que lo más probable sería ir por línea ofensiva para cubrir a quien sea su cornerback franquicia, Drake Maye. Con esto vamos a terminar el análisis de la división norte de la Conferencia Nacional, el análisis de una división histórica en la NFL, y con esto también terminamos la sección y nos vamos a hablar de la Fórmula 1. De verdad que ni quiero hablar de la Fórmula 1. Ni me dan ganas de comentar lo que pasó en el GP de Japón, porque fue un GP aburridísimo. Lo mejor fue la bandera roja del inicio y ya. Llegamos a comentar en el episodio de la práctica 1 y la práctica número 2 de este GP. Posterior a eso, el día viernes tuvimos práctica 3, ya completamente normal, sin lluvia. Ganó Verstappen, segundo lugar Pérez, era evidente. Nada más que mencionar después. En la clasificación, vimos una clasificación liderada por Max Verstappen, después por Checo Pérez, una décima de diferencia. Les dijimos que un McLaren iba a ser protagonista. Yo esperaba que fuera Piastri, en esta ocasión fue Lando Norris, después Carlitos Sainz, Fernando Alonso, Piastri, Hamilton, Leclerc, Russell, Yuki Tsunoda, que se logró clasificar en la quali 2 a la quali 3 sacando a Daniel Ricciardo, y ya en la quali 3 pues terminó en décimo lugar. En el lugar número 11 Ricciardo, Hülkenberg, Bottas, Albon, Ocon, Stroll, Gasly, Magnussen, Sargent y al final Wang Yusu. ¿Qué vimos en la carrera? Pues como les dije al inicio, una colisión, se nos acabó digamos que la paridad en el final de la carrera, o en el final de la parrilla. ¿Por qué? Pues porque ya empezaron a moverse las cosas, ya tuvimos un choque entre dos pilotos. ¿Culpa de Daniel Ricciardo? Me parece que sí. Y tuvimos bandera roja, así que era evidente que nos íbamos a dormir tarde, Ricciardo y Albon. Posterior a eso, diferencia mayúscula. Dominio completo, lo que se veía venir, lo que dijimos, no es necesario comentar absolutamente nada porque se sabía que Max Verstappen le iba a sacar mucha ventaja a sus perseguidores. Max Verstappen terminó con un tiempo de 1:54.23.566, Checo Pérez 12 segundos detrás de él, Carlitos Sainz 20 segundos de diferencia, 20.866. Yo esperaba un McLaren ahí compitiendo, aunque también dijimos que Carlos Sainz iba a ser el mejor de los Ferraris, así que pues se dio nuestro pronóstico. No era complicado, no era para nada complicado predecir esta carrera. Max Verstappen consiguió también la vuelta rápida, haciendo un tiempo de 1:33.706. El pit stop más rápido fue de Red Bull, con un tiempo de 2.08. El piloto del día fue Charles Leclerc, porque largó desde una posición baja en la carrera y terminó en un cuarto lugar, que ayuda muchísimo a las aspiraciones de Ferrari de cara al segundo lugar, que ya deberían de pelearle el primero a Red Bull, pero es completamente difícil. Quinto lugar, Lando Norris, después de 29.7 segundos, sumando 10 puntos. Sexto lugar, Fernando Alonso. Séptimo, Russell. Octavo, Piastri. Noveno, Hamilton. Y décimo lugar, la alegría y la emoción de la casa, Yuki Tsunoda. Sumó un puntito en Japón. Excelente, excelente resultado para el piloto de casa, que se va muy contento con el décimo lugar. Lugar número 11, Nico Hülkenberg. Stroll número 12, después Magnussen, Bottas, Ocon, Gasly, Sargent. No terminó la carrera Wang Yusu, y lo que les dijimos, la bandera roja del inicio de este GP de Japón 2024, la bandera roja de Daniel Ricciardo y Alexander Albon. ¿Cómo está los standings, la tabla de constructores y la tabla de pilotos? Si les parece, iniciemos con la tabla de constructores, que Red Bull regresa a sacarle diferencia a su perseguidor. Red Bull tiene 141 puntos, Checo Pérez y Max Verstappen con Ferrari están en segundo lugar con 120, ya le sacan una amplia diferencia al tercer lugar, que es McLaren, y McLaren ya le saca también su respectiva diferencia significativa, vamos a mencionarlo, a Mercedes. McLaren tiene 69, Mercedes tiene 34, Aston Martin 33, Red Bull tiene 7 puntos, todos de Yuki Tsunoda, Haas tiene 4 puntos, Williams, Kick Sauber y Alpine no han logrado sumar tras 4 carreras en la Fórmula 1. Tenemos también los standings de pilotos, donde Max Verstappen es líder absoluto, 77 puntos, Checo Pérez regresa al segundo lugar con 64, todavía está en momento para alcanzar a Max Verstappen y competir esta temporada. Charles Leclerc, después de haber caído ante Carlos Sainz, se mantiene todavía en la tercera posición. Carlitos Sainz tiene 55, y es que sí le afectó mucho no competir en aquel GP de Arabia Saudita. Charles Leclerc 59, Carlos Sainz 55, le sigue Lando Norris con 37, Oscar Piastri tiene 32, George Russell 24, Alonso 24, Hamilton tiene 10, Lance Stroll tiene 9, Yuki Tsunoda tiene 7, Oliver Wehrmann, aquel piloto joven de Ferrari que sustituyó a Carlitos Sainz en Arabia Saudita, sumó maravilloso 6 puntos. Nico Hülkenberg tiene 3, Kevin Magnussen tiene 1, Albon, Wang Yusu, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Valtteri Bottas y Logan Sargeant son los pilotos que todavía no suman en esta temporada de Fórmula 1. ¿Cuál es el siguiente GP? La ronda número 5, regresa el GP de China, el Fórmula 1 Lenovo Chinese Grand Prix 2024, en la semana del 19 al 21 de abril. Tenemos carrera hasta el 21, pero a la 1 de la mañana, así que una vez más seguimos en esa parte del mundo en la que pues tenemos práctica desde el día jueves. Desde el jueves de 9:30 a 10:30 de la noche. Ya después, el viernes 19, tenemos la primera carrera sprint o clasificación sprint en la temporada. Se viene la carrera sprint el mismísimo viernes 19. Ya para el 20 tenemos la clasificación a la 1 de la mañana. Y el domingo 21 de abril, la carrera a la 1 de la mañana, horario de la Ciudad de México. Saben que en la semana de carrera, que no es esta, es la que sigue, tenemos la infografía completa y la vamos a llevar hasta la comodidad de sus oídos. Así está la actualidad de la Fórmula 1 hasta el momento. Todavía tenemos mucha paridad, todavía tenemos grandes posibilidades, hasta en los constructores, Yo sé que es muy complicado que se le quite el liderato y a la postre el campeonato a Red Bull Racing, pero en una de esas Ferrari nos sorprende. Muy bien por Red Bull, que tras este paquete de mejoras han sacado una victoria facilísima en el GP de Japón 2024. Esperamos muy buenas cosas en China y esperemos que Ferrari, que Aston Martin por ahí, que McLaren, que Mercedes se pongan las pilas y empiecen a darle más competencia al cuadro de Red Bull, a Checo y a Max Verstappen. Con esto vamos a terminar la sección de Fórmula 1 y vamos a terminar también el episodio número 324 de su programa. Yo les agradezco infinitamente su amable sintonía. No me voy sin antes recordarles mis redes sociales. arroba Ricardo-Cerón-en Instagram, Ricardo Cerón en Facebook. Recuerden, Cerón es con Z. Pásenla increíble, gocen del deporte, gocen de los torneos de Copa, la Conca Champions y la UEFA Champions League, que van a estar interesantísimas. Nos vemos, nos despedimos, les mando un fuerte abrazo. Bye.